Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Inmobiliaria Molina Morel, cumple. Y vuelve la temporada de casa, sexto salón inmobiliario de Chile.
Hola, muy buenos días. Son las 9:07 de la mañana. Estamos como todos los días miércoles con Luis Cordero. ¿Ah? Martes, perdona. Suelo equivocarme el día. Como que se me hace muy corta la semana. Luis Cordero, doctor en Derecho y magíster en Políticas Públicas con menciones en Economía de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Administrativo e investigador senior del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además de columnista. Hola, Luis.
Buen día.
Y Gonzalo Blumel. Hola, Gonzalo, ingeniero civil y máster en Economía de la Universidad de Birmingham y director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile y coordinador programático de la campaña Sebastián Piñera.
Y también columnista.
Aquí tengo una pelea de columnista.
Es un buen ejercicio escribir, a mí me gusta escribir columnas. Creo que es un buen ejercicio intelectual.
Sí, pues, te tienes que mantener además súper al día.
Sí, no, y además escribir siempre es un desafío.
La disciplina de decir algo.
Sí.
En un número limitado de caracteres.
Sí. Y algo que valga la pena, que tenga contenido. Porque uno podría escribir muchas leceras con cero contenido. Bueno, estamos en medio de una pugna de si el gobierno corresponde o no que envíe después de la primera vuelta, o sea, después de las elecciones, la propuesta de reforma constitucional. Que claro, Sebastián Piñera dijo que estaban usándola con fines electorales, una discusión tan seria. Patricio Zapata, que fue el que estuvo a cargo del Comité de Observadores, el proceso se supone del cual se está derivando esta propuesta constitucional que está haciendo la presidenta Bachelet, también dijo que había que buscar las mejores condiciones, no en medio, como quien dice, la refriega. Y la Carolina Goic también fue partidaria de postergar la discusión, porque en el fondo lo que uno tiene temor es que se use un cambio de la constitución como se usó en alguna época la reforma laboral para impedir el triunfo de Lavín en 2009, ¿se acuerdan de eso?
Uh-huh. Sí, la primera, ahora, hay mucho mito vuelta. En eso, hay mucha mitología, pero, o sea, como que se instaló esta idea de que es el causante final del triunfo Lago, digamos.
Es que puede ser, porque en el fondo tú nunca puedes medir si fue una mayor abstención.
Sí, nunca va a tener el contrafactual para saber qué hubiese pasado.
Pero fue una idea que la tuvo José Miguel Insulza, sí. Y la tuvo exprofeso para ganar las elecciones, y como se ganaron las elecciones con esa bandera. Es lo mismo que si tú hoy día tiras entre la primera y la segunda vuelta también el cierre Puntepeuco, tú no podrías llegar a pensar que es casualidad.
Obvio.
Porque también es algo que exige tomar posición y que tú con eso quieres que se te vaya el mundo más de izquierda a un cierto candidato. Bueno, pero lo que yo les quiero preguntar, se supone que lo más importante es cambiar la forma a través de la cual se va a reformar la Constitución, y eso está pendiente, ¿no? Esa es la reforma del capítulo 15, y ese es otro proyecto de ley que mandó...
Sí, hay que recapitular, porque yo creo que la gente tiene una confusión total sobre el proceso de reforma de la Constitución, que es una promesa de las promesas más relevantes de lo que fue el programa de gobierno de la presidenta Bachelet.
Sí, pues era una de las tres promesas que hizo ella.
Efectivamente, las tres grandes promesas fueron la reforma a la educación, la reforma tributaria y la constitucional. Después sumaron la laboral como una cuarta gran reforma.
Pero no estaba.
Pero no estaba, pero no con el capítulo como las grandes reformas. Y en el caso de la reforma constitucional, se ha venido produciendo... yo creo una suerte como de pérdida de energía y de momentum, porque yo creo que efectivamente el gobierno se dio cuenta que no tiene ni la fuerza política ni la capacidad de generar los consensos entre sus partidarios para hacer una reforma tal como el gobierno, me imagino, aspira a hacerla. Hoy día ya tenemos una reforma en el Congreso que es para una reforma para sobre cómo reformar la Constitución. Se establecen tres o cuatro mecanismos.
Y para que lo haga el próximo gobierno. La idea de esa reforma
es bajar los quórum.
Es bajar los quórum para que sea más fácil, en el fondo, cambiar los capítulos.
Y habilitar al próximo Parlamento para que, en el fondo, escoja entre cuatro alternativas el mecanismo de reforma, que va desde una suerte como de asamblea constituyente hasta una reforma en el Congreso. Como de punta a punta. Y ahora lo que el gobierno está anunciando es el envío de los contenidos, digamos, de cuáles serían los contenidos de su reforma constitucional. Yo creo que aquí hay varios problemas, y hay tres problemas fundamentales. El primero es que manda una reforma con contenido, pero a su vez habilita el próximo Congreso para habilitar los mecanismos de reforma que pueden ir desde una hoja en blanco hasta una reforma en el mismo Congreso. Entonces,
perdiendo el tiempo.
Es como contradictorio que uno mande contenido, diga, yo quiero reformar este capítulo de la Constitución con esta idea, y después en el fondo le pase le entregue un poder constituyente, digamos, al próximo Congreso para que una posibilidad desde una hoja en blanco redacte una nueva Constitución. Eso es muy raro. Lo segundo es que yo creo que le causa un daño profundo al proceso constitucional. Yo creo que hay bastante consenso que la Constitución necesita mejoras, necesita reformas, pero al hacerlo al alero del proceso electoral, yo creo que al final muestra que la intencionalidad es mucho más de forma que de fondo. Tiene que ver mucho más con obtener ventajas políticas que tener consensos claros respecto a qué se necesita reformar en la Constitución. Y lo tercero, yo creo que además es inoficioso y va a ser bastante poco efectivo. Porque, por ejemplo, cuando tú estás citando, Pilar, el tema de la reforma laboral del año 99, esos son temas que a la gente le hacen mucho sentido. Sus derechos laborales, los beneficios o digamos, la regulación que significa la legislación en materia de trabajo. Pero en este caso estamos hablando de algo que para la gente es absolutamente abstracto, no aparece en las prioridades de nadie. Es un tema que yo creo que es importante, no hay que menospreciarlo, pero no aparece como una prioridad fundamental. Hoy día sabemos que a la gente, ¿qué es lo que le importa? En todas las encuestas, le importa la salud, el acceso a la salud, la lista de espera, le importa el problema de la delincuencia, que es un problema que hemos visto el fin de semana reportajes sobre una situación que se ha venido agravando en el último tiempo, le importa la calidad de la educación y le importa acceso a trabajo y mejorar los sueldos. Esas son las prioridades. Entonces, creer que aquí hay un caballito de batalla que te va a permitir dar vuelta una elección que se ve perdida, esto parece ser una medida muy desesperada de la moneda, dado que los candidatos no prenden, los candidatos de la nueva mayoría, Alejandro Guillera, Carolina Goic. Yo creo que le hace daño al proceso constitucional, que es importante, y además creo que no les va a funcionar porque no es una bala de plata.
Lucho Cordero, ¿poner iniciativa electoral en la moneda?
Yo estoy completamente desacuerdo con Gonzalo, de principio a fin. Y estoy en desacuerdo por dos motivos, o sea, por varios motivos, pero el primero es que yo creo que su propósito no es electoral, entre otras razones, porque
¿en primera y segunda vuelta?
No, yo creo que honestamente no tiene ninguna incidencia electoral. Yo creo que
porque
yo creo que el gobierno desarrolló un proceso de participación constituyente, se comprometió a enviar un proyecto de nueva constitución a la Constitución, y el gobierno explícitamente dejó en manos del próximo Congreso y del Congreso la decisión del procedimiento y su contenido. Entonces, me parece que tampoco es una jugada de última hora, ni estratégica, ni nada. Formaba parte de una agenda que era relativamente conocida, que era pública, que por lo pronto la presidenta Bachelet anunció tal cual. Me parece que además más razonable plantearlo después de la primera vuelta. No tiene mucho sentido la primera vuelta.
¿Por qué no después de la segunda vuelta?
Porque al final
hay un mes de diferencia.
No, porque al final del día, después de la segunda vuelta, técnicamente el gobierno prácticamente se acabó.
Y entre la primera y la segunda, ¿tú crees que va a haber gobierno?
Yo creo
que
no hay ninguna
rencilla electoral.
Pero yo creo que es un símbolo. Yo creo que los temas simbólicos, especialmente en la Constitución, son muy relevantes. Esto por varias razones. Lo primero, porque todas las explicaciones que da Gonzalo sobre los temas que le importan a las personas, seguridad, educación, salud, tienen que ver con la Constitución. Porque si no, tuviera que decir en términos sencillos, más allá de la discusión de abogados, que para estos efectos no tiene ninguna relevancia. Si cuando uno quiere hablar de Constitución en términos simples, lo que está haciendo es un sumario breve sobre la moralidad política o las condiciones de convivencia que una comunidad decide formular en un momento determinado. A mí, lo que me parece interesante son varias cosas. La primera, que del proceso participativo a mí me parece que hay más cuestiones convergentes que diferentes. O sea, yo creo que a mí lo que yo no logro entender muy bien es por qué la derecha está tan incómoda, cuando en verdad, si uno mira los contenidos del proceso participativo, en promedio, en general, estamos de acuerdo en qué es lo que esencialmente debiera contener
la derecha. La derecha está criticando la oportunidad, más que los contenidos, que ni siquiera se conocen.
No, lo que parece es que la derecha inicialmente comenzó a criticar el contenido. O sea, a mí lo que me parece complejo de la derecha es que no valore la Constitución como tal. O sea, que la derecha, puesto en la discusión, dice, vuelve al debate, mira, a mí la situación en concreto que me preocupa es delincuencia, salud, educación, ¿cuándo? Entonces eso implica un cierto desprecio implícito al valor público que tiene la Constitución, ¿no? Yo no veo en el debate constitucional, honestamente, sustanciales diferencias. Yo no veo el debate de las cuestiones que le preocupaban.
Y la oportunidad tampoco va a hacer que la discusión sea menos reflexiva, no, y menos pensando en Chile y más en las posibilidades de hacerle frente a Piñera.
Que el proyecto la presente la presidenta entre la primera y la segunda vuelta no es sino es su legado, este es el texto que se discutió.
¿Está pensando en Chile o está pensando su legado?
No, yo creo que está pensando en el texto constitucional de referencia de Bachelet. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Pensar que ese proyecto se va a debatir y se va a discutir en pocos meses es absurdo. Yo creo que además prácticamente va a tomar, si es que tiene algún éxito esta iniciativa, si es que de verdad el Congreso y la política se lo toman en serio, por lo pronto uno o dos gobiernos más.
Yo creo que Lucho está siendo víctima de sus prejuicios. ¿Y por qué digo eso? Primero, porque no nos causa ninguna incomodidad el tema constitucional. Chile Vamos hizo una comisión constitucional hace aproximadamente un año y medio, dos años, hizo una propuesta de reforma, 80 cambios concretos de reforma constitucional bastante profundo. Nosotros en el programa de gobierno estamos incorporando un capítulo de reformas constitucionales con aspectos sustantivos, por ejemplo, en materia de garantías constitucionales, en materia de régimen de gobierno y en materia de, por ejemplo, descentralización. Lo hizo un ingeniero, así que para que vean el compromiso y cariño que tenemos con esta materia, que hasta no hemos dado el tiempo de estudiarlo y profundizarlo para que sea algo importante en nuestro programa de gobierno. Ahora,
¿cuál es el punto? No es una convicción inicial. A mí me parece muy bien que la derecha esté
el
de acuerdo.
Piñera, acuérdate, Lucho, que la presidenta Bachelet, cuando inició este proceso, invitó a los expresidentes de la Moneda. Y el presidente Piñera dijo que era partidario de hacer una reforma a la Constitución, con un mecanismo participativo, abierto y con cambios sustantivos. Ahora, esto es sin retroscadora, porque nosotros creemos que los cambios constitucionales funcionan mejor cuando son fruto de la evolución más que de la implosión. Y ahí nosotros creemos que la tradición constitucional chilena funciona o ha funcionado mejor. Ahora, es cierto, Lucho me decía al tiro, bueno, pero el 80 no fue evolutivo, fue impositivo, digamos. Es correcto, pero el 2005 dimos un paso relevante para recuperar esa tradición republicana que es hacer cambio gradual en la Constitución con la reforma que hizo el presidente Lagos, que yo creo que fue una muy buena reforma. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, yo por suerte tengo hartos defectos, pero tengo algunas virtudes, y de las pocas es la buena memoria. Y yo me acuerdo cuando la presidenta Bachelet anunció el inicio de este proceso, lo encontré rápidamente en mi teléfono ahora, buscándolo en Google, encuentro que el 13 de octubre de 2015, cuando se inicia el proceso constitucional, ella anuncia un itinerario de reforma, y anuncia que el 2016 se realiza el proceso constituyente, cosa que se realizó, se envía un proyecto de mecanismo de reforma de la Constitución, y también anuncia, y esto es súper importante, que a inicios del 2017, o sea, a inicios de este año, se va a enviar un proyecto de reforma con contenidos a la Constitución. Es decir,
pero
¿qué cosas
ayer,
quieren cambiar?
Lo justificó entonces, con que se había retrasado por la consulta indígena.
No, pero si eso es un chamullo del porte de este edificio donde estamos, ¿verdad?, en este momento. Por supuesto que sí, si esto lo podrían haber hecho mucho antes, tuvieron el tiempo. A mí lo que me parece...
que deliberado a presentarlo en esta oportunidad, entre primera y segunda vuelta.
Sí, de todas maneras. No, y además, creo que le causa daño al proceso, porque en el fondo, de alguna manera, lo que hace es instalar una sospecha de que el proceso de reforma constitucional, al final del día, no es más que un interés electoral. Lo que yo creo que es malo, porque yo concuerdo con Lucho, que y yo lo dije claramente, por eso dije que eres víctima de tus prejuicios. Cuando nosotros decimos, o yo por lo menos digo que lo que a la gente le importa es la seguridad en su hogar y en los espacios públicos, es la salud, es la educación, yo no estoy diciendo que no sea importante el proceso constitucional, sino que digo que es algo que es más abstracto, que requiere en el fondo mayor reflexión y profundidad para la forma en que se aborda. Y en ese sentido, yo creo que se rompió el cronograma en forma muy muy deliberada y se propone mandar esto justo, oye, si entre primera y segunda vuelta hay 30 días nomás, lo podría haber mandado antes, lo podía mandar después, pero justo, mira qué casualidad, coincide entre primera y segunda vuelta. Y además, insisto, creo que no va a ser efectivo porque la gente se va a dar cuenta de lo burdo, digamos, de la manera en que se está planteando esto, que rompe el mismo cronograma que el propio gobierno había fijado para reformar la Constitución.
Lucho Cordero.
No, yo estoy en desacuerdo con Gonzalo. Si algún proceso, algún propósito electoral podría tener...
la reforma...
La nueva Constitución, la verdad es que... Si algún propósito electoral podría tener, es tratar de retener el voto de centro izquierda que se puede quedar en la casa. Si es esa...
Yeah. O sea, concedes que haya alguna mínima posibilidad
si hay alguien que cree que ese es el propósito electoral, es un propósito electoral bastante
¿Lícito? ¿Legítimo?
No, bastante limitado, porque yo honestamente
creo...
¿Puede
ser toda la diferencia? Porque no, yo creo no, porque que hay una que, cantidad de gente fíjate, de centro-izquierda que no va a ir a votar desilusionado también, con la nueva
ser,
mayoría.
Es altamente probable, pero yo creo que el itinerario constitucional es un itinerario que debía cumplirse.
¿Y no se cumplió?
No, yo creo que tenía cumplido. Y yo creo que se ha cumplido. O sea, es que al final del día, concédeme, Gonzalo, que el proceso ha sido bastante de mayor convergencia a la que la propia derecha pensaba. Yo creo que se ha desarrollado en un proceso de diálogo que generó mejores resultados de los que muchos esperaban. Y yo creo que ahí hay un activo que de algún otro modo todos debiéramos tratar de resguardar. El texto que voy a enviar probablemente va a tener, del cual yo desconozco completamente su contenido. Yo supongo que las personas solamente que han estado a cargo de la redacción de ella son lo que no conocen. Va a tratar probablemente de reflejar parte de algunas de las cosas de su legado. Pero después de eso, viene una discusión que yo creo que es la genuinamente relevante. Creo que si había un propósito electoral, si ese propósito electoral, el único que se me viene a la cabeza por ahora sería este, honestamente, creo que es bien limitado y no va a tener ningún efecto entre la primera y la segunda.
Ahora, igual, lo importante es la otra reforma, de la que no estamos hablando, que es la reforma que pretende cambiar los quórum para reformar la reforma y que puede ser asamblea constituyente de ahí para
no, pero si es que además todo esto es oficioso, porque un cambio de la constitución, todos entendemos que se quiere hacer dentro de los marcos institucionales. Por lo tanto, y no a la atria, digamos, nuestro ex panelista que nos acompaña los martes, que saltándose, digamos, las reglas del juego. Si asumimos eso, cualquier cambio en la Constitución va a tener que ser consensuado entre derechas e izquierdas. No hay otra forma, porque los quórums de la Constitución son tan elevados que se va a necesitar una convergencia.
Bueno, ahí hay un gran activo en la propuesta de la presidenta.
Por eso este gobierno tiene que cambiar los quórums. Este gobierno que tiene mayoría en el Congreso tiene que cambiar los quórums.
Pero para cambiarlo necesita un acuerdo con la oposición. Sí, no lo puede hacer solo. No le basta con su voto.
No basta el quórum.
Y además que en el próximo Congreso van a estar mucho más disminuidos que los que están hoy.
Chile, vamos, ¿le va a dar apoyo para cambiar los quórums y bajar los quórums?
Lo que pasa es que yo creo que el gobierno puso la carreta delante de los bueyes, porque lo que debió haber hecho, lo que yo me imagino, por ejemplo, que hubiera hecho el expresidente Lagos, que en esta materia sabe harto, y lo que pidió el presidente Piñera en esta materia, era convocar a un diálogo, a una mesa, y decir, bueno, ¿quién le queremos cambiar a la Constitución? ¿Cuáles son los cambios de fondo que nos parece urgente realizar? Y el gobierno no fue capaz de hacer eso. Hizo este proceso, constituyente, que fue una cosa media sui generis. Mira, déjame decirte para que tú
veas. Los resultados de la OCDE son notables de este proceso.
Lucho Cordero, déjame decirte por la OCDE, que yo, de buena voluntad, hasta yo hice uno, ¿cómo se llama esta? Encuentros locales.
Encuentro local.
Hice uno en mi casa. Invité a mi amigo, me encontré que fue una cosa interesante. Ahora, súper sui generis el proceso, no sé.
Al final participaron 180.000 personas en total.
¿Qué se sigue en términos efectivos de eso? Pero está bien, digamos, un proceso participativo. Pero yo creo que lo central, que era hacerse cargo de los cambios que requiere nuestra Constitución, nunca estuvo sobre la mesa. Y mira la casualidad, justo cae ahora en 30 días que hay entre la primera vuelta y la segunda vuelta.
Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, así que Gonzalo Blumen y Lucho Cordero, esperemos un ratito y seguimos conversando. Me gustaría que te hicieras cargo de la opinión de Sebastián Piñera, que dijo que Bachelet está gobernando para la élite de las Naciones Unidas y no para los chilenos. A ver si Gonzalo Blumen opina lo mismo. Bueno, todos sabemos que la vida es cara y que nada es gratis, pero viviendo en un departamento de coeficiente, definitivamente tienes menos gastos de agua y energía. Cuando elijas tu departamento, exígele características ecológicas concretas, como las que tienen los de Molina Morel. Visítalos en molinamorel.cl. Molina Morel cumple. Infórmate sobre los programas que tiene la Cámara Chilena de la Construcción y que ha desarrollado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de sus empresas, socias y su familia. Visita www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todo. Y les recuerdo el mail .deencuentro@radioagricultura.cl y el WhatsApp +569 8188 4032. Vamos con Gonzalo Blumel y Luis Cordero, una pausa y volvemos.
Comenzó la temporada de departamentos.
No, comenzó la temporada de oportunidades.
No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar.
No, comenzó la temporada de casa.
Sí, comenzó la temporada de casa.
Vuelve la temporada de casa. Ven al sexto Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
Soy José Antonio Kast y tengo un mensaje sencillo que dar. Tú y yo queremos a la izquierda ideológica fuera del gobierno por mucho tiempo. Y sabemos que el 19 de noviembre no se elige presidente, sino quiénes serán los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Yo llegaré si tú decides jugártela por Chile. Juntos lograremos una segunda vuelta sin la izquierda ideológica. Una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y yo.
Para volver a creer, José Antonio Kast a segunda vuelta.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Elecciones. ¿Y a usted quién le gusta para presidente?
Piñera.
Sí, obvio, Piñera. Pero también hay que elegir Core. ¿Quién le gusta?
¿Core? Uno que apoya a Piñera. Monkever.
Monkever. Esa se la pega.
Monkever para Core, para tiempos mejores.
Manuel José Monkever hace la pega.
Aún recuerdo cuando mi padre se decidió a comprar un departamento. Orgulloso me dijo, es un Molina Morel. Han pasado más de 20 años y el departamento está intacto y su plusvalía sigue creciendo. Hoy, él quiso cambiarse de barrio. Pensé que sería muy difícil elegir con tanta alternativa, pero sabiamente me dijo, ¿por qué no vemos dónde está construyendo Molina Morel? Fue una elección perfecta.
La confianza se construye en el tiempo. 68 años de impecable trayectoria en el mercado inmobiliario. Molina Morel cumple.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Hola, soy Sebastián Piñera. Hoy la salud está en crisis y tenemos que sanar. Esto exige más hospitales, tecnología y médicos especialistas. Terminar con la lista de espera, reducir el precio de los medicamentos, fortalecer la salud primaria y crear una cultura de vida sana. Porque cada uno de nosotros es nuestro mejor médico. Así, usted y su familia tendrán una salud oportuna y de calidad.
Todos juntos por Chile y el presidente Piñera.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con Gonzalo Blumel, coordinador programático de la campaña Sebastián Piñera, y con Lucho Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, oye, ayer Estela Ortiz, que quería planteárselos para ir al tema del presupuesto, declaró ante el fiscal Marcos Emil Colquia, que está investigando las muertes en el Sename. La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia debió concurrir como testigo y responder, en el fondo, que ella, como parte del aparato del Estado, había hecho este Consejo Nacional de la Infancia frente a las muertes y qué hizo antes de que se supiera la muerte de Lisette y después. Que es importante porque el Consejo Nacional de la Infancia es otra de las sorpresas del presupuesto. El de 2018, que para este 8 años le reduce los recursos a un tercio. Este año tuvo 3.264 millones y se los reduce a 1.100 millones. Y según Libertad de Desarrollo, cree que eso es solo lo suficiente para pagar los sueldos hasta marzo de este otro año. Acuérdense que está encabezada por Estela Ortiz, que es la mejor amiga de la presidenta. Y justo con el cambio de gobierno, tiene 52 funcionarios, Estela Ortiz gana 7.5 millones como un subsecretario. Y en el fondo, ¿cuál ha sido el rol de la subsecretaría? No es subsecretaría. El Consejo de la Infancia ha sido, en el fondo, tratar de dedicarse a legislar una cantidad de iniciativas en relación a los derechos de los niños, que no ha tenido ninguna influencia en lo que ha pasado con el Sename, las muertes y qué sé yo. Y otra cosa del presupuesto es que considera, aparte que se lo reduce a un tercio, que considera un traspaso de 400 millones del Consejo Nacional de la Infancia al PNUD, sin aclarar en el presupuesto ni en el PNUD de qué se trata. Entonces, Libertad de Desarrollo decía que hay que aclararlo porque hoy día, en el fondo, estamos en un periodo en que pueden haber muchos traspasos a distintas organizaciones que después se traducen en crear sueldos para personas que a su vez el gobierno le está creando, está mandando los fondos para crearles sueldos de bienvenida en el caso que saliera electo Sebastián Piñera. Bueno, ¿y cuáles son las otras sorpresas del presupuesto? Porque han habido muchas, o sea, quitarle, no reajustar la subvención de gratuidad, quitarle el 25% al Fondesit para los proyectos regulares de investigación. Para ustedes, ¿qué ha sido lo más sorprendente? Que en el fondo el presupuesto son prioridades.
Yo creo que lo más sorprendente, que no es sorprendente en verdad, pero lo que en el fondo yo creo que duele de alguna manera el presupuesto es constatar una profecía autocumplida, que es que la gratuidad se va a terminar comiendo los recursos de muchas de las prioridades fundamentales de la sociedad chilena. Uno, ¿qué es lo que ve? pero que efectivamente se cumple con el compromiso de avanzar al sexto decil en materia de gratuidad. Y la contrapartida de eso, porque el presupuesto hay que, como todos los presupuestos, en la casa uno tiene que guardar el presupuesto y si aumenta el gasto en una cosa, tiene que reducir un gasto en otra cosa. Ese aumento trae aparejado como contrapartida reducción de presupuestos para la ciencia, reducción de presupuesto para la educación escolar con la rebaja de o el incumplimiento de la ley de inclusión. Una cosa incluso mucho más, más grave, que es le asignaron cero presupuesto a los fondos comunales de seguridad. Se aprobó recientemente una ley de seguridad comunal que establece un mecanismo de financiamiento para planes comunales de seguridad pública. Esto para los alcaldes es súper importante porque le permite financiar iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana en sus barrios, iluminación, alarmas comunitarias, etcétera.
¿Este plan comunal con las 74 comunas que son más conflictivas?
Es una nueva ley que lo que hace en el fondo es institucionalizar un mecanismo que era el mecanismo estrella del plan de seguridad del gobierno de la presidenta Bachelet, que eran los planes comunales de seguridad.
Ya, y ahora los lleva a cero.
A cero en la práctica.
¿Y por qué?
Bueno, porque no hay más lucas nomás, pues. Si al final.
Pero no es porque va a surgir una nueva instancia en vez de estos planes comunales.
No. Ahora, a esta nueva instancia no se le asigne presupuesto.
Cuando se le acabe la plata, los planes comunales y seguridad pública.
Para el próximo año no hay recursos para financiar planes de seguridad comunal.
Incluidas la Legua y todas las poblaciones que están San Ramón bajo los efectos del narcotráfico en estos planes de seguridad comunal.
Lo que pasa es que estos son fondos que los alcaldes pueden optar a usar
para prevención,
para mejorar los espacios públicos, para las iniciativas de seguridad. Ellos son, al final, los alcaldes, y yo trabajé en una municipalidad, son quienes mejor saben dónde les aprieta el zapato, dónde es necesario fortalecer la seguridad y cómo hacerlo. Y en el fondo lo que uno ve al final del día es que un compromiso que fue hecho de manera bastante poco realista, que el compromiso de la gratuidad universal, porque en el fondo yo sí soy partidario y nosotros somos partidarios de que los jóvenes puedan acceder independiente de su situación socioeconómica a la educación superior, si eso está muy bien, si el problema es la forma en que se hizo y la poca responsabilidad para asumir el compromiso. Se dijo en todos los términos que no iba a ser posible, que además iba a afectar la calidad, los rectores están en contra, al final vamos a terminar en un periodo de gobierno donde la institucionalidad y los problemas de la educación superior no se va a haber avanzado, y el costo, la contrapartida va a ser menos recursos para la ciencia, menos recursos para la seguridad pública, menos recursos para un montón de temas que son muy importantes, pero que al final esta forma, digamos, tan voluntarista de llevar a cabo las prioridades de la presidenta ha significado un costo en otras muchas materias que son importantes para la gente.
Lucho Cordero.
Hombre, yo una de las importancias de la ley de presupuesto, yo creo que lo conversamos semanas anteriores, pero yo decía que la ley que a mí más me gusta es porque de algún otro modo evidentemente demuestra las preferencias y las prioridades de un gobierno.
Exacto. Sí,
eso es. Ahora, eso tiene varias virtudes, pero también tiene varios defectos. Las virtudes que tiene es que permite hacer escrutinios muy rápidamente, y uno de los defectos que tiene es que termina transformando la política pública en una discusión anualizada. Ese es el principal problema que uno tiene. Yo creo que estamos medio capturados en eso. Yo, sin embargo, no le atribuyo los defectos a gratuidad como se lo atribuye.
Aumentar la gratuidad.
No, yo creo que en general, sí, pero yo creo que esto formaba parte de un tema que todos relativamente conocíamos, que el Congreso sabía. A mí lo que me parece relativamente inaceptable, honestamente, son, por la naturaleza que tiene la ley de presupuesto, por la importancia que tiene para la programación de la política pública, errores a estas alturas, creo que son errores, como se han dicho, de lo que ha sucedido en la ley de inclusión. Creo que el principal conspirador contra la propia agenda desarrollada por el gobierno en materia de educación terminó siendo el presupuesto del último año de la presidenta Bachelet. Me parece que no es aceptable.
Una vez que logró que los colegios sean gratuitos.
Sí, me parece, ahí está en juego no solo el tema de la credibilidad, porque al final del día, con indiferencia de quién esté en el gobierno, del otro lado, de los sostenedores, de las personas que están regularmente a cargo y desarrollan este tipo de situaciones, más allá de las opiniones personales que uno pueda tener sobre el funcionamiento del sistema mixto, lo cierto es que una de las reglas básicas para que este sistema funcione es que estas reglas de cooperación tengan cierto nivel de credibilidad, y el Estado no puede incumplir ciertos compromisos, y yo creo que por eso este error implicó un rechazo tan transversal.
Oye, ayer rechazó por unanimidad la comisión mixta que solo se le aumentara en un 2% el presupuesto a Contraloría. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Lucho? Porque además el presupuesto Carabinero, por otro lado, sube 1,5%, que no es mucho, pero a pesar de que las platas del fraude Carabinero, que van como en 27.000 millones de pesos, una parte subió de las casi 7.000 plazas que se financiaron, pero no fueron llenadas. Y nadie las controla.
Sí, yo
estoy... Ahora lo que se sabe es que nadie controla, porque es secreto cuántos son las plazas que hay en Carabinero.
No, pero increíble. Esto viene una discusión. Dos comentarios. El primero, respondo a tu pregunta inmediatamente, y después quiero hacer un comentario sobre las plazas de Carabinero. Yo creo que hace muchísimo tiempo que nosotros estamos relativamente en deuda con el presupuesto de Contraloría.
Yeah.
Yo creo que es cierto que hemos tenido aumentos marginales en Contraloría. El Contralor Mendoza, yo creo que hizo grande gestión presupuestaria con los mismos recursos que tenía, y generó, de hecho, un proceso de modernización de Contraloría sin presupuesto adicional. Creo que el Contralor Bermúdez está haciendo lo que tiene que hacer, mirado desde la perspectiva de la implementación de sus estrategias de fiscalización, y yo creo que es razonable preguntar cuánto debiera ser el aumento de ese presupuesto, sujeto evidentemente a escrutinio. Sobre Carabineros, quiero decir, esta es una discusión que viene del primer gobierno de la presidenta Bachelet.
Yeah.
Yo quiero recordar que
el tema
de la ubicación de los policías, las plazas disponibles,
sí,
y en general el mecanismo de autocontrol. Yo recuerdo que cuando...
Porque siguen aumentando las plazas, Lucho. La presidenta comprometió más 5.000 plazas nuevas. 6.000 plazas nuevas. Las siguen aumentando y resulta que no se van llenando. Pero y no van pasando eso. La plata. Si y no, después tú no sabes si se llenaron o no se llenaron.
Es una cosa que es increíble. Durante largos años, Carabineros ha descansado sobre la confianza, y ella descansaba sobre la confianza de la comunidad y del sistema político. Ojo. Y en un momento, cuando se generó una discusión, era Jorge Urba, subsecretario de Interior, sobre dónde se debían localizar las policías. Porque se armó una discusión muy grande sobre la relación o la concentración por número de habitantes de policías entre sectores de menores ingresos o de sectores de altos ingresos.
¿Qué poder político tiene nada que definir? ¿O el gobierno?
Y entonces la respuesta de Carabineros fue: nadie me dice dónde colocamos nuestros efectivos. Entonces, la relación que ha tenido Carabineros frente a los organismos de control y al poder político sobre el régimen de rendición de cuentas, históricamente ha descansado en una confianza que hoy día está rota.
Entonces,
yo tengo la sensación de que... esa manera en que se había actuado ahora presupuestariamente y el aumento de plazas debiera estar sujeta a rendición de efectividad, es decir, de las plazas autorizadas, cuántas de ellas estaban
ya los planes estratégicos de seguridad.
No puede decir que se quedó los cupos.
Un comentario muy breve respecto a Carabineros. El corazón de nuestro programa Gobierno en materia de seguridad es la reforma administrativa y operativa de Carabineros, a las policías, digamos, Carabineros y la PDI. Ese es un tema que yo creo que es tremendamente importante para el país y para las instituciones policiales.
Sí, estoy de acuerdo.
Respecto al presupuesto, vuelvo un paso.
¿Hay una mano blanda en el control hoy día de todo el escándalo que había con Carabineros por parte del gobierno?
Yo creo que hay, en general, un impacto muy grande, porque yo creo que todavía no sabemos
de tomar el control, porque al final ni siquiera tenemos hoy día una auditoría externa de las platas de Carabineros. Al final eso también se suprimió, se había licitado y se suprimió. Entonces
sí,
yo pregunto si la reacción frente a lo que hemos descubierto del fraude, que no tiene orilla,
que van 26.000 millones de pesos,
sí, y que ya van involucrados como 140 para Carabineros y unos pocos civiles, yo pregunto si la reacción del gobierno ha sido adecuada, porque esto se ve que crece día a día, que las platas son secretas, que los cupos son secretos, que crece el presupuesto y no hay una respuesta equivalente.
El subsecretario de Interior, que es el jefe de la seguridad pública, no sabemos dónde está.
Está de vacación en Playa del Carmen.
Ahora, posiblemente no por culpa de él, digamos, sino por un problema de seguridad política de gobierno
y
de la presidencia.
Y ustedes saben perfectamente los problemas que hay para controlar el Carabinero. Esto es un problema que incluso tuvo el ministro Hinzpeter en la primera de su gobierno. Entonces,
tú puedes tener problemas. El punto es si los problemas avanzan o retroceden.
¿Y quién no se había descubierto el fraude, Lucho? La pregunta
no, sí,
por
también,
eso
pero
es
la posición...
que si el día ya está en evidencia
es brutal,
el fraude,
es brutal.
Debiera cambiar también la actitud política, ¿no es cierto?
Yo estoy de acuerdo. Pero no solo del gobierno, sino que también del Congreso.
Del Congreso, obvio.
Oye, y yo quiero volver un paso atrás a propósito de la discusión presupuestaria. Lucho dice, bueno, era un compromiso la gratuidad, incluso a costa de reducir los recursos y las prioridades de otras materias como la ciencia, como la seguridad. Está bien, Pero en el fondo también, y esto es lo bonito del ejercicio presupuestario y la discusión de la ley de presupuesto, es que nos hacemos cargo de cómo lo estamos haciendo, si somos responsables o no somos responsables para cumplir esas prioridades. Y este gobierno, en sus 4 años, va a duplicar la deuda pública. Si a alguien le parece que es una buena forma de cumplir sus compromisos, yo está bien, digamos, es su posición, pero yo creo que reventar la tarjeta de crédito para cambiar los muebles del living me parece que es una mala práctica en política pública y una mala práctica en la vida privada. La deuda pública se duplicó en este gobierno, 30.000 millones adicionales. El fin de semana supimos por una nota de prensa que solo en intereses el próximo gobierno va a tener que pagar 12.000 millones de dólares. Eso es como la recaudación de la reforma tributaria por un año y medio. Es muchísima plata. Y por último, voy a ir un paso más atrás ya, saliendo un poco de la trinchera y hablando un poco más desde la lógica de la política pública, y aquí creo que con Lucho vamos a tener una coincidencia grande. Yo creo que nosotros nos está gritando y nos está llorando hacer una modernización de todo el tema presupuestario. Necesitamos que el Congreso tenga una oficina presupuestaria de análisis presupuestario. Lo que existe en Estados Unidos, que es el Congressional Budget Office, o una oficina de presupuesto del Congreso, para hacer de contraparte al gobierno, al ejecutivo, porque el Congreso tiene que tener mayor capacidad para escrutar y fiscalizar los presupuestos.
De hecho, lo está haciendo hoy día. Ellos fueron los que dijeron que, ponte tú, había un recorte serio de todas las platas que van a ciencia y tecnología en cada uno de los ministerios.
Efectivamente. Y yo creo que fortalecer esa capacidad en el Congreso es algo que le va a hacer bien a la política pública en Chile. Lo segundo, los informes financieros tienen que modernizarse. Hoy día los informes financieros son los informes financieros, para que la gente sepa, es la estimación de gastos que significan la reforma y las leyes que envía el gobierno al Congreso. Y básicamente, ¿qué es lo que son? La gente se puede meter a IPRES.cl, revisar los informes financieros, conocerlos, y es una hoja muy simple que dice, básicamente, con uno o dos supuestos, cuál va a ser, digamos, el impacto fiscal de la reforma. Eso no puede ser, sobre todo saliendo de un periodo de gobierno en el cual duplicamos la deuda pública. Se necesita más información, se necesita conocer las planillas, los supuestos, para que podamos contrastar si el gobierno está haciendo bien o no está haciendo bien su pega en materia presupuestaria. Y por último, la evaluación de programas. La evaluación de programas creo que cumple cerca de 20 años de programas público, programas sociales, la hace la dirección de presupuesto. 6 de cada 10 programas públicos sale mal evaluado y el efecto presupuestario de eso es cero. No sabemos si los programas bien o mal evaluados, cómo se relaciona la evaluación con la asignación presupuestaria, y la lógica indica que un programa mal evaluado debería tener menos recursos o reformularse, y un programa bien evaluado debería tener más recursos, o sea, avanzar hacia una lógica de presupuesto por resultado. Yo creo que hay 3 cosas que tenemos que avanzar en la discusión de políticas públicas en materia de presupuesto.
Viene fresquita del programa Sebastián Piñera, parece, Lucho Cordero.
Yo creo que yo no se lo atribuiría al programa Sebastián Piñera. Este es un tema que viene de larga discusión.
Lo digo como lo dice.
Lo dice con la emoción. Lo dice bonito. Y está muy bien. Y yo estoy de acuerdo con él. Mi único punto es que sobre esto tenemos un diagnóstico hace, yo creo, que una década, tranquilamente. De hecho, de los 3 puntos que
o sea, tú podrías suscribir estos puntos en nuestro programa. Le ponen la millonaria.
Pero no solo eso, sino que además, fíjate que esto además viene del programa del primer gobierno de Bachelet, del programa. Lo tuvo Sebastián Piñera también.
¿Esto va a estar en el programa, Alejandro Guille?
Fíjate, yo revisé los programas de reforma del Estado y una de las cosas que me llamó la atención en prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos los más relevantes, es que todos tienen agenda de reforma del Estado, todos están muy focalizados, están de acuerdo, por ejemplo, en la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, en mirar a la IPRES con otros ojos. O sea, me parece que lo que pasa es que es un tema poco sexy, ¿no?
Muy poco sexy.
Pero qué es lo que pucha que es importante para Chile esto.
Pero que es puro, mucho costo. ¿Sabes por qué es muy relevante? Algo, yo diría contingentemente porque es relevante, porque nosotros entramos en esta época en una trinchera de discusión sobre el presupuesto mirando el horizonte del año siguiente. Y yo creo que lo relevante que uno debiera preguntarse es el efecto que eso tiene en el mediano y en el largo plazo para determinado tipo de políticas públicas sobre las cuales nosotros deberíamos relativamente estar de acuerdo. Y estamos atrapados en ese fenómeno. Entonces, como estamos atrapados en ese fenómeno, los temas más importantes que tienen que ver con la estrategia de desarrollo de Chile para la próxima década, que un poco lo conversábamos antes, nosotros tenemos relativamente claro cómo ha sido el proceso de los últimos 30 años. Pero los niveles de cambio que hemos estado viviendo, ni siquiera somos capaces de predecir correctamente lo que va a pasar en la próxima década. Es probable que los próximos 2 gobiernos, de hecho, tengamos que tener cambios de prioridad en algunos temas relevantes. Pero por el costado hay algunas oportunidades que Chile debiera aprovechar, sobre todo en la explotación de sus recursos naturales. Estoy pensando en el cobre y litio. Por eso hay algunas discusiones que están vigentes en la política pública hoy día, que son estructurales para el largo plazo de Chile, y estamos encerrados en la partida presupuestaria, que no digo que no sea relevante, lo que digo es que la discusión de la partida presupuestaria tiene que ser, debe estar alineada con una cierta discusión de largo plazo que nosotros no estamos
teniendo. Con la apertura al cambio. Pero, porque todo lo que estamos viendo hoy es probable que no esté en 20 años más.
¿Por qué
más
es tan importante este tema? Muy cortito. Sí, porque el tema presupuestario y fiscal tiene que ver también no solo con ser responsables de las cosas bien, tiene que ver con la solidaridad. Así una es. Palabra que es muy importante.
¿Cómo ¿Y por se qué? Redistribuye.
Porque lo que nos gastamos hoy lo van a pagar nuestros hijos mañana. Esto lo saben los economistas hace mucho tiempo, lo que se llama la equivalencia ricardiana. El endeudamiento de hoy se paga mañana, ¿con qué? ¿Con mayor impuesto o con menor gasto?
Entonces el próximo gobierno, que podría ser Alejandro Guille, va igual a tener que pagar la cuenta del sobreendeudamiento de este gobierno.
Guille probablemente va a seguir endeudando y lo van a pagar en un par de gobiernos más, pero bueno.
Bueno, vamos a una pausa con Gonzalo Blumen y con Luis Cordero. Y mientras nosotros nos vamos a la pausa, si usted está buscando un departamento con 4 dormitorios en Las Condes, entre ahora a la web de Molina Morel y vea su proyecto Isabel la Católica con Américo Vespucio. Departamentos amplios, en un excelente edificio, además sus precios son sin IVA. Corra. Hasta donde yo sé, quedan 2 departamentos. Molina Morel cumple. Y la Cámara Chilena de la Construcción es una obra de constructores, una obra de todo. Ingrese a www.cchc.cl. Infórmese sobre los programas que tiene la Cámara Chilena de la Construcción para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de las empresas socias y de sus familias. Visita la página web Cámara Chilena de la Construcción. Vamos y volvemos.
Luciano Cruzcoque fue un gran ministro de Cultura.
Soy Luciano Cruzcoque. Ustedes me conocen como actor y ministro de Cultura del presidente Piñera. Junto a él, lucharé desde la Cámara de Diputados por devolverle la seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Este 19 de noviembre, vota para diputado P92 en las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. P92. Vota Luciano Cruzcoque.
¿Qué es lo más importante al elegir tu departamento? Para mi señora, que esté bien distribuido. Para mis hijos, la piscina, quincho y sala para sus amigos. Para mí, que sea ecoeficiente. Y que cuente con el respaldo de una empresa sólida y confiable. Parecía una tarea imposible, pero en la web molinamorel.cl lo encontré.
68 años de impecable trayectoria y ahora con sus edificios certificados ecoeficientes. Definitivamente es un Molina Morel lo que buscas. Molina Morel cumple.
Y se vienen las elecciones. ¿Y a usted quién le gusta para presidente?
Piñera.
Sí, obvio, Piñera. Pero también hay que elegir Core. ¿Quién le gusta?
¿Core? Uno que apoya a Piñera. Monquever.
Monquever. Esa se la pega.
Monquever para Core, para tiempos mejores.
En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa y La Reina, Manuel José Munkever, el core que hace la pega.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Todos sabemos que el terrorismo es muy grave, pero lo más grave es acostumbrarse a que quemen casas, templos, camiones y maquinarias. Los terroristas pueden ser derrotados y la Araucanía puede ser rescatada. Pero para eso se necesitan autoridades que no tengan miedo. Soy Jacqueline Van Rysselberg y quiero pedirle que vote por los candidatos de la UDI, el equipo de Piñera. ¿Y sabe por qué? Porque vienen tiempos mejores.
Comenzó la temporada de departamentos.
No, comenzó la temporada de oportunidades.
No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar.
No, comenzó la temporada de casa.
Sí, comenzó la temporada de casa.
Vuelve la temporada de casa. Ven al 6º Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 92.1.
Hola, soy Sebastián Piñera. La clase media ha progresado en base a su propio mérito y esfuerzo y quiere seguir progresando. Por eso haremos que la economía vuelva a crecer con fuerza, a crear más empleos y con mejores salarios. Pero también la clase media tiene temores. La pérdida del empleo, una enfermedad grave, la delincuencia, la longevidad. La red clase media protegida lo protegerá a usted y a su familia si alguna de estas adversidades se cruza en su camino.
Todos juntos por Chile. Y el presidente Piñera.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Y a propósito de segunda vuelta, entre primera y segunda vuelta, de lo nervioso que están todos los aprontes y que la democracia cristiana está ahí entre que firmamos o no firmamos con Guillé un pacto de segunda vuelta y que la mesa directiva de la democracia cristiana para variar le quitó el piso a la candidata Carolina Goich, su candidata, y tiene una convocatoria del Consejo Nacional Demócrata Cristiano para el próximo lunes para debatir, convocar a la Junta Nacional para decidir un eventual respaldo a Guillé en el balotaje, a pesar de que Goich pidió que no se haga esta definición, porque sin hacer esta definición ahora de apoyar, aunque sea, dicen, un apoyo recíproco, todo el mundo sabe que firmar ahora un pacto de acuerdo, primero, no es viable una nueva mayoría con el Partido Comunista, como ya se demostró, y no están pensando en volver, y segundo, significa que ella pierde, o sea, sería aflojar. Entonces, si ya se metieron en un camino propio, es que una vez más los parlamentarios le quiten el piso a la candidata. Lucho Cordero.
Yo creo que nuevamente somos testigos de algo que en otro momento hemos conversado, que son los conflictos de interés que generan esta elección entre los candidatos que van a la reelección, los parlamentarios que van a la reelección, y una candidata a la presidencia que tiene ciertos niveles de debilidad. Y yo creo que eso es lo que Carolina Goich está viviendo en estos momentos. Yo creo que a estas alturas no tiene que ver con la sobrevivencia del Partido Demócrata Cristiano y su rol y su relevancia y el número de escaños que va a tener en el Congreso, que yo creo que es lo que puede estar detrás Carolina Goich. Yo creo que ella ha sostenido su candidatura no sobre la base de que puede ganar la elección, sino que esencialmente va a tener a la Democracia Cristiana como un protagonista relevante en el juego político chileno. Y por la otra, tiene a los incumbentes que sostener esa tesis probablemente coloque en riesgo parte de las probabilidades de su reelección.
Por lo menos que le gane a Kast.
Y yo creo que ahí está el conflicto central, y por eso es un conflicto tan instalado al interior de la democracia cristiana, y creo que el llamado que se está haciendo solo puede perjudicar su candidatura y su posición al interior de...
Que hoy día está debajo de José Antonio Kast. Yo creo que para ella eso es muy complicado.
Es bien impresionante si uno piensa que la democracia cristiana a comienzos de los 90, cuando se iniciaron, cuando recuperamos la democracia, era cerca del 30% del electorado, y hoy día en la última elección municipal, 12% creo que fue en la elección de concejales, y su candidata presidencial marca 5% aproximadamente. Yo creo que al final la candidatura de Carolina Goich aceleró esta profunda contradicción que está viviendo la democracia cristiana, y yo creo que la profunda desconexión que hay entre la casta, que eso es lo que es una casta dirigente, y su base de apoyo electoral, digamos, sus militantes más tradicionales, o no los militantes, los simpatizantes históricos del partido. Y lo que uno observa es que la casta dirigencial se fue junto con la nueva mayoría hacia la izquierda, y el electorado tradicional de C sigue siendo mucho más de centro. Por eso yo creo que se instala esta preocupación en esta casta dirigencial respecto a que la base política tradicional pueda en alguna proporción girar hacia la candidatura de Sebastián Piñera, porque al final del día lo que se ve es que la candidatura de Carolina Goich no prendió. Guillé representa la continuidad de lo que ha sido la nueva mayoría, que es un proyecto que no agrada ni simpatiza al votante tradicional de la democracia cristiana, y finalmente quien ocupa el centro político y refleja mejor esos espacios de gradualidad, de sentido común, de esta como mirada de más republicana histórica que ha tenido la democracia cristiana, hoy día es la candidatura del expresidente Piñera, que además tiene, digamos, alguna tradición familiar con ese mundo.
La DC está haciendo intentos de evitar que una parte de la DC se le vaya a votar por Sebastián Piñera.
Sí, pero yo creo que ahí puede haber un...
Establezcan alianza.
Ahora, perdón, es iluso pensar que por un acuerdo de pacto recíproco de apoyo va a ser una vuelta. La gente es libre, la gente es autónoma, estamos en el año 2017, ya no existen las órdenes de partido y la gente vota muy en conciencia. Y eso yo creo que ningún pacto de apoyo lo va a cambiar.
Si es que vota.
Sí, sí, mi único punto claro es que yo creo que ustedes son demasiado optimistas. En el mundo de centro izquierda, en el mundo de la democracia cristiana, probablemente hay mucha gente que va a decidir no votar.
Ese tema.
Pero que nunca va a votar por la derecha. Y yo creo que hay una cierta ingenuidad por parte del mundo de la candidatura de Sebastián Piñera, que ese mundo va a votar por él.
Bueno, pero por eso es que quieren este pacto, en el fondo, de apoyo en segunda vuelta, justamente para cerrar la expectativa del electorado demócrata cristiana de que en algún minuto se le ocurre ir a votar por Piñera.
Sí, pero yo creo que, y en eso más de algún analista durante estos días lo ha dicho, ¿no? Eso hay que tener cuidado, porque eso funciona así, solo así el mundo centroizquierda va a votar a primera vuelta. Pues ese mundo no va a votar a primera vuelta, las probabilidades de que Sebastián Piñera tenga una chance en la primera son importantes.
Ahora, el punto de fondo es que lo que tú dices que es muy difícil que pase, que es que el mundo de centro, que viene de la centro izquierda, pero bien de centro, vote por un candidato de centro derecha como Sebastián Piñera, eso ya pasó. Eso pasó en 2009, sí. Que un candidato, que la centro derecha gane elecciones presidenciales con mayoría absoluta, la mitad más uno, el 51% que fue la elección pasada, es algo muy histórico en Chile. De hecho, si uno mira en todas las elecciones presidenciales de los últimos 100 años, eso ha pasado solo una vez, el 2009. Pero ya pasó. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hoy día estamos frente a un ciudadano y a un elector que es mucho más libre y autónomo, y que en el fondo no va a comulgar con ruedas de carreta y va a tomar la decisión en función de lo que su sentido común le indica, lo que considera que es mejor para Chile. Pero, mucho más por esos factores, o sea, que por punto, órdenes de partido.
Mi único punto es que mientras José Antonio Kast le esté dando el abrazo del oso a Sebastián Piñera, creo que esa posibilidad es muy baja.
Ya, nos vamos. Lucho Cordero y Gonzalo Blumen, ha sido un agrado tenerlos aquí, y mañana miércoles, si es que no me equivoco de día, nos vemos.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Inmobiliaria Molina Morel cumple y vuelve la temporada de casa, sexto salón inmobiliario de Chile. Producción Paula Pulgar.